Hola amigos, ¿qué tal? Aquí una vez más, José Benito Envy, en un espontáneo que nos quiso avisar. Es impresionante lo que está ocurriendo, cómo esta situación del COVID nos está llevando a todos a un extremo impresionante. La mayoría de la población vive completamente atemorizada, obsesionada, consternada. Los medios de comunicación están alertando constantemente. Todos los sitios, todas las ciudades, está la gente siendo confinada. Hasta han hecho estados de queda. La mayoría de los pueblos y las ciudades están perimetradas. La gente no puede entrar ni salir. Y encima, pues también lo que son la hostelería, restaurantes, cafeterías, etcétera, pues también están cerrando todo. Parece como si una oleada más grande de esta llamada pandemia se hubiera incrementado en gran manera. En medio de todo esto, probemos diferentes tendencias. Un grupo de personas están completamente obsesionados con esta pandemia, con que es una enfermedad completamente mortífera, peligrosísima, y la gente anda, como suele decir, con cinco ojos, ¿no? A ver qué va a pasar. Otro sector de la población, pues, se pasan el tiempo diciendo que todo esto es un cuento, que es una mentira, que es un montaje, que el COVID no existe, ni que existe ninguna pandemia, que la vacuna es una vacuna asesina. Y en fin, metidos también en una trayectoria de desacreditar, descalificar por completo toda la posibilidad que pudiera de que esta pandemia fuese realmente algo serio y real. O sea, que quieren decir que todo lo que está pasando en el mundo entero, en este planeta, es toda una comedia. Es una comedia sin importancia, debe ser. Ayer leí una noticia de que en España cerraron 68.000 empresas. En España, por el tema de la pandemia, han cerrado 68.000 empresas. Pero es un montaje, todo es una comedia, un montaje, una mentira, un engaño. Y los empresarios están atontados todos, las compañías aéreas también, las compañías petroleras también, las grandes cadenas hoteleras también. Y el mundo está en un agujero negro económico que es impresionante. Millones de personas que no tienen trabajo, las colas del hambre se incrementan por todos los sitios. Según comentan, cada vez hay más muertos de la pandemia, cada vez los hospitales más llenos. Y la gente pegando gritos, desesperados aquí y allá, en todos los países del mundo. En un país gritando de una manera, en otro país gritando de otra manera, en todos los países tiene todo un jaleo montado. Después hay otro grupo de personas, importantísimo también, que tratan de sacar partido de esta situación, más revuelto ganancia de pescadores, y pretenden seguir la vida como si no pase nada, ¿no? Sigamos invirtiendo, sigamos haciendo negocios, sigamos ganando dinero, nuevas oportunidades, aprovecha ahora lo que va a pasar con ciertos sectores de la economía, aprovecha las oportunidades que aparecen ahora para conseguir realmente mejorar tu situación, etcétera. Es todo un poco confuso, un poco caótico, pero al mismo tiempo podemos esperar que esto también sea así, ¿no? Por increíble que parezca, podemos esperar que todo esto así. El mundo siempre ha estado lleno de diferentes epidemias, diferentes situaciones, guerras, un poco de todo. Siempre ha estado con muchos problemas muy serios, ¿no? El siglo pasado fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y después guerras tras guerras en un sitio tras otro, que hubo de alrededor de 100 a 200 millones de muertos en los diferentes tipos de guerras, ataques terroristas y tal, podrían haber llegado a lo mejor a los 200 millones de muertos. Las guerras y todo esto. Este siglo también empezamos con ciertos problemas bastante serios, ataques terroristas por doquier. Encima, pues está pasando lo que está pasando con el cambio climático, la cantidad de tsunamis, vendavales, huracanes, terremotos y demás. Recordamos que una vez que un tsunami en Asia una mañana se barrió cerca de 300.000 personas, 270 y pico mil de personas. Y aparte después las islas de alrededor, etcétera, etcétera. Los estragos que ha traído son tremendos. Inundaciones que han barrido pueblos enteros, ciudades, o sea, constantemente hay verdaderas barbaridades que están ocurriendo en todo el planeta que lo que hacen es alertar a las personas de que esto que estamos viendo ahora nunca antes se había visto. Pero es curioso y tenemos que atender a la Biblia muy bien porque la Biblia dice que en los tiempos del fin del mundo dice que serían igual que los días de Noé, igual que los días de Sodoma y de Gomorra también. En los días de Noé sabemos que lo que realmente ocurría es que la maldad, había mucha maldad. Había un nivel de maldad impresionante, grandísimo, ¿no? Y claro, la maldad la tenemos que medir según el punto de vista de Dios. Se relaciona también con lo que podemos decir obediencia o desobediencia a Dios. Yo cuando digo esto, lo que siento de parte del mundo es una burla suprema, soberano, a Dios, a la suprema persona de Dios, a su nombre y a todo lo que se refiere, lo que es santo, sagrado, bíblico o religioso. O sea, digo esta frase y yo sé que el mundo entero es una burla absoluta a lo que representa todo lo divino, todo lo sagrado o todo lo esperanzador en otra vida, en una vida eterna que Dios ha prometido, ¿no? Entonces, Dios dice que los últimos días serían como los días de Noé. Pero a pesar de eso y a pesar de todo lo que está ocurriendo, dice que los hombres seguirían igual, no pasa nada, ¿no? Estarían comiendo, bebiendo, casándose, dándose matrimonio, siguiendo su vida normalmente, haciendo sus negocios y todo eso. Y que hasta que viene el diluvio, y dice que después se cerró la puerta del arca y llega al fin. Después, claro, cuando la gente vea que viene el diluvio, esta vez la destrucción va a ser por fuego, y que se cierra la puerta del arca, que ya nadie puede entrar en el arca, la gente va a querer entrar, pero dice que no, que la puerta se cerró, y entonces vino el diluvio y dice que los barrió a todos, y Jesucristo dice que así será otra vez la vuelta del Hijo del Hombre, o sea, la vuelta de Jesucristo, el regreso de Jesucristo. Así será la presencia del Hijo del Hombre, así va a ser. Igual que en los días de Sodoma y de Gomorra, una burla disparatada en torno a lo que es la ley de Dios y lo que la ley de Dios representa. Y la ley de Dios en torno a lo que se representa los días de Sodoma y de Gomorra, no hace falta que yo la explique aquí. Todo el mundo lo sabe. O sea, nadie puede decir, no, es que yo no estaba despistado. Cuando Dios hablaba de Sodoma y de Gomorra, pues yo no entendía lo que quiere decir eso, ¿eh? Es que yo estaba despistado. Estaba más despistado que un burro en un campo de aviación y no me daba cuenta de lo que estaba diciendo Dios, ¿eh? ¿No? Bueno, pues no lo sepas, pero Dios dice que sería igual que los días de Sodoma y de Gomorra y que sin embargo la gente estaría actuando normalmente, comiendo, bebiendo, casándose, dándose matrimonio, haciendo sus negocios y todo eso. Y dice, hasta que descendió fuego del cielo, ¿y qué pasó? Que los barrió, los calcinó a todos. Y Jesús te vuelve a repetir, así será la conclusión del sistema de cosas, así va a ser. Entonces, aunque veamos que muchas personas tratan de hacernos ver cierta normalidad, que bueno, que no pasa nada, que tal, no sé qué, yo creo que es un tiempo para estar cuanto menos alerta, cuanto menos despiertos y cuanto menos, como decía Jesucristo, haciendo oración y ruego. Yo no me cansaré de repetir, y lo repetiré en cada charla, como lo estoy diciendo últimamente, que ningún organismo oficial, ningún partido político, ni el dinero, ni la tecnología, ni la educación, ni la posición de nadie va a salvarnos de esta situación. La Biblia explica que hay ciertas cosas que están destinadas a ocurrir. Por eso dice Jesucristo que nos mantengamos constantemente haciendo oración y ruego para que podamos escapar de todas estas cosas que están destinadas a ocurrir. ¿Y qué es lo que está destinado a ocurrir? Pues ya lo expliqué en otra charla. Una hora de prueba que viene sobre toda la humanidad, sobre toda la tierra habitada. Una hora de prueba que viene sobre toda la tierra habitada, sobre toda la humanidad. Y una gran tribulación. ¿Cómo será esa gran tribulación? Cuando Jesucristo dice que si Él no interviene, ninguna carne se salvaría. El ser humano, ¿a dónde ha llevado a la tierra? ¿A qué nivel de destrucción? ¿A qué nivel de destrucción de la tierra, del planeta, de tantas cosas? ¿A qué nivel extremo habrá llevado el ser humano las cosas? Para que Jesucristo dice que si Él no interviene, ninguna carne se salvaría. Yo antes me he preguntado si Jesucristo, cuando habla de ninguna carne, se está refiriendo nada más a carne humana o incluso a carne animal. Lo que sí sé, por informaciones que tengo, que según los científicos dicen que al paso que vamos puede ocurrir en cualquier momento cualquier cosa. Cualquier cosa que desequilibrio que haya en la naturaleza puede provocar un cataclismo en la Tierra, que la Tierra, como tal como la conocemos hoy, no vuelva a ser nunca jamás la misma. O sea, hay muchos científicos que no se explican cómo todavía no se han producido ciertos acontecimientos que se esperaría que ya hubieran ocurrido por la actividad que ellos ven en la Tierra en diferentes sectores. Por ejemplo, cuando ven los movimientos sísmicos, las placas tectónicas, calentamiento global, la subida de los mares, cómo se secan los ríos, cómo se derriten ciertas zonas que pudieran liberar gases de la Tierra que podrían matar en un instante a toda la Tierra, a todo bicho viviente que hay aquí. O sea, hay una serie de factores que estamos corriendo un peligro que la gente no lo podemos ni imaginar, el peligro tan grande que está la Tierra. Estamos, como quien dice, en un polvorín. Estamos encima de un polvorín. Y claro, el ser humano no somos conscientes de eso, ¿no? Porque el mundo en que hemos vivido, hasta hace poco, vivíamos sumergidos, yo qué sé, en una plataforma de parranda, de fiesta, de discotecas, de bailes, de música, de disfrutes, de yo qué sé, de inconsciencia total a lo que es la ley y la voluntad de Dios, o sea, vivir bien, etcétera, ¿no? Por lo menos una parte del planeta, ¿no? Otra parte del planeta, pues una otra parte del planeta vive en la más miserable ruina cuando millones de personas están muriendo literalmente de hambre y pasando unas situaciones completamente indeseables. Y aunque hoy en día se pueda asemejar este planeta a una aldea, por los adelantos modernos que tenemos, adelantos modernos y tecnológicos que tenemos, y por los medios de comunicación que tenemos, medios de transporte, etc., y quizás el ser humano podríamos hacernos solidarios para solucionar ciertos problemas de la Tierra. Por ejemplo, eliminar el hambre, la pobreza, que todos los seres humanos puedan tener los recursos o los medios para conseguir alimentos, que puedan cultivar la tierra o que puedan obtener los medios para vivir una vida, digamos, con cierta calidad de vida, ¿no? Pero sin embargo, uno se queda asombrado cuando países que son requete multimillonarios, países donde la gente realmente pudiera vivir de lujo, pues viven en la más absoluta y más miserable pobreza. Países multimillonarios con las mayores riquezas del mundo tienen el 70% de la población viviendo en la peor miseria que se puedan imaginar. Países como Nigeria, como Venezuela, es que es una cosa impresionante. Por si yo le digo a los gobernantes que se arrepientan y que traten de cambiar, porque si no, de verdad que van a suplicar la muerte y no la van a encontrar. Dios ya dice claramente que van a pedirle a los búnkers, a las rocas de las montañas que caigan sobre ellas y que los maten. Ellos van a desear morir. Pero Dios no les va a dejar morir. Dios va a hacer que paguen caro todo el sistema injusto que han hecho gobernando. Por culpa de la avaricia, por culpa de la codicia, por culpa del poder, por culpa de un sistema satánico, demoníaco, donde el ser humano no es un ser humano, es un ser completamente deshumanizado y donde no hay esa humanidad. O sea, no existe el amor, no existe el cariño, no existe ser solidarios, el ser humano no cree en el ser humano, no hay ayuda para nadie y es un desastre total. Medio mundo vive en lujo desvergonzado, despilfarrando, y otro medio mundo vive comiéndose los mocos, la más absoluta miseria, sin que nadie haga ni diga nada. Y hay extremos que yo repito muchas de las mías, por ejemplo, tráfico de órganos, niños sin ojos, tráfico de armas, tráfico de drogas, huertos de niñas y niños prostitutas o niños y niñas soldados. Y ya dije en más charlas y lo repito que la gente no sale a la Gran Vía ni a las Ramblas de Barcelona a protestar por todo esto. Esto no, estos temas, esto no, no, no protestamos por esto, ¿no? Ya les dije también que hemos inventado un fabuloso cuento para niños ciegos, que no pasa nada, ya no os preocupéis por todo eso. Aunque haya hospitales llenos de niños sin ojos, no tenemos que preocuparnos tampoco por eso, porque hemos inventado un fantástico cuento para niños ciegos. Pues hay quien dice que no hay cielo y que no hay infierno y que no hay nada, no existe nada. Aquí lo importante es que lo pasemos bien, que disfrutemos mucho. Y cuando hay violencia de género, que nadie nos diga de por qué es. Posiblemente sea por culpa de que la pareja, el hombre y la mujer, sean un par de drogadictos, un par de borrachos, y ya está. Pero eso las noticias no lo dicen, ¿no? ¿Por qué hay violencia de género? ¿Quiénes son los violentos de género? ¿No serán borrachos? ¿No serán drogadictos? ¿No será gente que vive en una situación extrema? ¿No será por eso realmente? O que no, mucha gente dice, no, es que es por falta de educación. Bueno, yo creo que cuando alguien agrede a alguien, pues tiene que ser por... Hay muchas cosas envueltas en todo eso, muchas, ¿no? Las noticias realmente no explican los porqués. Yo, sin quererme adentrar ya en todas esas cosas, ni en todas esas mariconadas que hay en este mundo, siempre les digo una cosa a la gente, ¿no? Que hay una regla bíblica, que además esa regla bíblica se explica en todas las religiones y en todo el mundo, aunque no sean religiones, que es el principio de acción de reacción, acción y reacción, es el principio, otros lo llaman la ley del karma. Y Jesucristo dice que lo compara al ser humano como un huerto, yo esto lo repito en todas las charlas, compara al ser humano como un huerto y le dice que se siembra lo que se siega lo que se siembra. El ser humano va siempre a segar lo que ha estado sembrando. Y eso es un proceso inevitable, ¿eh? Es un proceso inevitable. Entonces ya Dios dice que aquí va a pasar algo muy gordo, porque el hombre está constantemente atentando, burlándose, riéndose, contra la ley de Dios, contra la ley del universo, contra la ley de la naturaleza, contra las leyes naturales y contra todo lo que rige y que hace que todo esté en orden y en armonía. Entonces, eso crea un gran conflicto, y ese conflicto, de una manera o de otra, pues va a estallar por algún lado, ¿no? Yo, para explicar a la gente, para que lo entiendan, es como si yo siempre le repito a la gente estas tonterías que explico yo, porque es fácil, porque al final todos estamos reclamando la misma ley, ¿no? Yo, si tengo un amigo mío que es mi amigo mío y me invita a su casa y él me pilla robándole, yo estoy en su casa robándole, pues imagínate el problema que se genera, ¿no? Y estoy diciendo constantemente que es, con las leyes de Dios es lo mismo. En cualquier ley que el ser humano está rompiendo, no solamente crea un problema entre las personas involucradas, sino también que eso, digamos, que afecta a toda la armonía del universo y a todo lo que ocurre, ¿no? Cuando alguien hace alguna cosa mala, pues está creando una situación violenta, algo que nadie quiere, que nadie desea. No lo desea ni el chino, ni el japonés, ni el canadiense, ni el australiano, ni los argentinos, ni tampoco lo desean los de Cuba. No lo desea nadie. Entonces, sabiendo esas cosas tan claras, que hay cosas que sí que son deseables, que las queremos, y cosas que no son deseables y que no las queremos, el ser humano se debería de concienciar de realmente hacer, como dijo Jesucristo, hazle a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Que lo que tú quieras para ti, pues házelo tú también a los demás. Entonces hay cosas que no se pueden comprar ni vender. El amor no se compra ni se vende en una farmacia. El amor se crea dando amor. El cariño dando un cariño, el conocimiento dando conocimiento, la sabiduría dando sabiduría, etcétera. O sea, es un dar, es dar, es practicar. La religión, bueno, relígate con Dios, ¿no? O pon en práctica, practica. En este caso, los cristianos practicamos lo que nos enseñó Jesucristo, ¿no? Practicamos, seguimos el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Claro que también deberíamos de pensar muy bien qué fue realmente lo que hizo Jesucristo. ¿Cómo actuó con su prójimo? Entonces, si nos ponemos a pensar bien quién fue Jesús y cómo actuó con su prójimo y qué nos enseñó, pues nos damos cuenta que las personas deberíamos ser buenas, buenas personas, ser buenos unos con otros, ser amorosos, ser misericordiosos, ser comprensivos, ser compasivos, ayudarnos unos a otros, buscar el bien los unos de los otros, vencer el mal con el bien y buscar. O sea, que entendamos que nuestra ganancia es hacer el bien y lo bueno para nuestro prójimo con todo lo que tengamos, por beneficiar a todo lo que está alrededor nuestro, ¿no? Unos pueden tener más poder o más economía o más medios para hacerlo y otros, pues como bien puedan, ¿no? Hacer lo que podamos unos por los otros, porque esto es lo que Dios quiere, que nos amemos unos a los otros y que tratemos de hacer un planeta ideal, hacer un mundo ideal basado en el amor, la bondad y todo eso. Y expliqué una charla, que le llamé la charla del amor, que ahí es donde está el billete ganador. Es un boleto ganador que te van a tocar los 83 mil millones de euros. Ese es un boleto premiado. Seguro que es un boleto premiado. Es estar invirtiendo nada más y nada menos en el reino de Dios. En el reino de Dios, allí no entra polillo, ni moho, ni ladrones. Y Dios paga en esta vida el 100 por 1, pero en la vida que viene nos va a dar la vida eterna bajo su glorioso reino. Eso es más que ganar, es mucho más que ganar 83 mil millones de euros. Pero Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Sin embargo, el ser humano estamos metidos en un berenjena, nos reímos de Dios, de la ley de Dios, cuando es lo que estamos reclamando. Estamos reclamando la ley de Dios, pero nos burlamos de Dios y de la ley de Dios. Después, encima de eso, estamos haciendo todo lo contrario. O sea, estamos en un sistema donde estamos viendo a nuestro alrededor como todo, como si pareciese, como si todo se revelase. Y están ocurriendo cosas que de repente, digamos, se cayó el castillo de arena. Es que estamos viendo, el ser humano, estamos viendo una, digamos, una película donde estamos haciendo castillos de arena y viene el mar y se lleva el castillo de arena. Sí, o sea, es lo que estamos viendo. O sea, ah, mira, qué castillo más bonito hecho. Sí, pero es de arena, viene el mar y ¡bumba! Y te lleva al castillo de arena. Lo estamos viendo constantemente. Las grandes crisis económicas que ha habido siempre, las guerras, lo que pasó con las Torres Gemelas, lo que pasó con todas las guerras que ha habido en Irak, las guerras en todos los sitios, Siria, toda la cantidad de barbaridades que hay. Después pasó con la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, aquí en España, que se quedó barrida toda la clase media, arruinado todo el mundo. En vez de ser millonarios, de tener miles de millones, la gente ha quedado endeudada hasta las cejas. Y ahora con lo del COVID, ¿qué pasa? Con el del COVID. ¿Cuántos cientos de miles de millones no ha perdido en las empresas? Y los grandes industriosos o los grandes emprendedores y trabajadores del mundo que han emprendido y que han hecho cosas importantes. Es que esto es una cosa impresionante. El mar ha roto el castillo de arena. La pesadilla de la desolación. Soy un extraño en el paraíso. Estoy hirviendo y siento frío. Me acuerdo de esa canción que tuvo tanto éxito, ¿no? Sí. Lo estamos viviendo hoy en día otra vez. Pero el cristiano, nosotros, o sea, los siervos de Dios, no vivimos abocados a este planeta. O sea, no, nosotros no estamos. Como dijo Jesucristo, mi reino no es de este mundo. Nosotros no pertenecemos a los reinos y al reino de este mundo. Nosotros no estamos trabajando aquí, no estamos invirtiendo aquí para conseguir nada aquí. Nosotros estamos invirtiendo para lo que va a pasar en el futuro. En el futuro glorioso que Dios nos va a traer mediante Jesucristo. Eso es lo que yo hago, por ejemplo, cuando envío mis charlas a todos los sitios. Estoy invirtiendo para la gloria de Dios el Padre y para nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Jesucristo, en tratar de ayudar a la gente a ponerse de parte de Dios, que la gente realmente confíe en Dios, confíe en Jesucristo, confíe en su reino, que la gente se reconcilie con Dios para realmente alcanzar la salvación y la vida eterna. Es conseguir el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Expliqué en mi última charla, una de mis últimas charlas, que hay que arrepentirse. El ser humano tiene que reconocer que ha cometido un error, que estamos cometiendo errores y tenemos que cambiar, arrepentirnos. Eso significa que nos damos cuenta de lo mucho que hemos perdido por no hacer caso de Dios y de lo mucho que hemos dejado de ganar por no hacer caso de Dios. Y entonces aquí va a haber un reseteo. La gente piensa que va a haber un reseteo de la economía a nivel mundial y se acabó. Y saldrán nuevos inventos tecnológicos y tal, y aquí no pasó nada, ¿no? No, pero es que Dios habla de un reseteo distinto, un reseteo de personas de la humanidad, donde hay, digamos, un proceso selectivo que consiste en las personas que sirven y obedecen a Dios, que tendrán la vida eterna, y las personas que pasan de Dios completamente y van a ir a la destrucción, se van a ir al lago de fuego, ¿no? La Biblia dice claramente que los que no obedecen a Dios y los que no obedecen el Evangelio de Jesucristo, sencillamente van a ser completamente arrasados, destruidos. Y vemos cómo la naturaleza misma no tiene piedad, ¿no? Como pasó con aquel tsunami que en una mañana se barrió 270.000 personas. ¡Bloom! Lo cambiante que es todo, cómo todo cambia y cómo Dios nos está diciendo de una manera o de otra, no hagas tu castillo de arena aquí. Olvídate de castillos de arena aquí. Los castillos de arena aquí están destinados a que suba la marea y los barra en un segundo. La persona que está haciendo aquí un castillo de arena y se está jactándose o gloriándose en su castillo de arena es un pobre ignorante, un pobre de mente ignorante que no entiende realmente de lo que estamos tratando aquí. Y Jesucristo lo advirtió claramente, que las personas que hacen o que construyen sobre la arena, cuando vienen las inundaciones, cuando vienen las tormentas, dice que viene esas inundaciones, esas tormentas, y dice que barrió por completo todo aquello que estaba construido sobre la arena. Todo lo que está construido sobre la arena, o sea, sobre este mundo material, la gente que pone su confianza en el egocentrismo, en la vanagloria, en el dinero o en los bienes materiales de este mundo, de esta tierra, realmente van a quedar muy decepcionados. Porque va a subir la marea y se va a llevar todo. Hay un dicho muy popular que dice que nadie, nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Y sin embargo, Jesucristo nos anima a edificar. Dice sobre la roca. ¿Cuál es la roca sobre la cual hay que edificar? La roca es Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener fe en Dios, fe en Jesucristo, y hacer la voluntad de Dios siguiendo el ejemplo o el dechado de Jesucristo. Entonces tú estás obedeciendo a Dios, estás edificando sobre la roca. Y dice que ahí pueden venir las lluvias, las inundaciones, los vientos, pero que esa casa no cayó. Ese castillo no es como un castillo de arena que viene el mar y se lo lleva. Dice que esa casa que ha sido construida sobre la roca, o sea, sobre tu fe cimentada en la palabra de Dios, en la Biblia y en Jesucristo, pueden venir inundaciones, pueden venir tormentas, pueden venir vientos, tempestades. Esa casa no se hundió porque está arraigada sobre la roca, que es Jesucristo. Y Jesucristo dice que todo lo que esté en su mano, nadie va a poder arrebatar nada de lo que esté en la mano de Jesucristo. Mucha gente edifica sobre diferentes organizaciones o religiones, etcétera, pero Jesucristo, cuando habla de la roca, está hablando de sí mismo. Jesucristo es la roca. Edifícate sobre Jesucristo, sobre la persona de Jesucristo, porque esa es la voluntad de Dios. Quiere decir que tú amas a Dios, amas a Jesucristo, crees en Dios, crees en Jesucristo, crees en el valor del sacrificio de Jesucristo. Quiere decir que tú te gusta leer la Biblia, te gusta aprender de ella, ves la sabiduría impresionante que esconde en las páginas de la Biblia, y entonces a ti te gusta obedecer, te gusta poner en práctica, obedecer a lo que Dios dice. Eso es lo que quiere decir. Y eso pues tiene que ser algo agradable a tu alma, algo que realmente te guste, algo que tú realmente disfrutes haciendo eso, porque dice que cuando una persona se acerca a Dios y a Jesucristo, todo lo que es las cosas de Dios te llegan a hacerse agradables. Empiezas a ver la agradabilidad, empiezas a ver realmente lo realmente bueno, maravilloso, lo realmente progresivo, o el adelanto tan grande que es, el progreso tan grande que es, la palabra más creo que clave sería el progreso tan grande que es, a niveles superiores, en todos los aspectos, que es estar sencillamente haciendo la voluntad de Dios. Por amor a Dios, por amor a Cristo, fe en Dios, fe en Cristo, y porque tú amas la Biblia, te gusta leer y aprender de ella. Por eso los cristianos creo que debemos de descentralizarnos ya de los temas de la política y de todos los chismorreos que hay en este mundo. Creo que es hora que nos centremos en predicar las buenas nuevas del reino de Dios por medio de Jesucristo, en la salvación que solamente la puede traer Dios Jesucristo, en exhortar a la gente que se arrepientan, de que se ponga de parte de Dios, la que la gente se reconcilien con Dios, que la gente quiera realmente adorar y servir a Dios, porque es nuestro verdadero Salvador. Y es que tarde o temprano tenemos que morir. Y después de la muerte llega el juicio. Es que no hay manera de salir de este juego. ¿Por qué queremos aquí castillos de arena si vamos a morir? Nosotros los cristianos tenemos clarísimo que después de la muerte llega la vida eterna. Las personas que fueron fieles a Dios van a tener la vida eterna bajo el glorioso reino de Dios. Y nosotros tenemos que llevar este mensaje maravilloso, precioso a todas las personas, para que todas las personas tengan esta oportunidad. Les llega al corazón, de alguna manera, le pedimos a Dios, y Él llega al corazón de las personas, porque a lo mejor estas palabras no llegan, y la gente quieran ponerse de parte de Dios, arrepentirse, y ver dónde está realmente la ventaja, dónde está realmente el progreso, dónde está realmente lo que tiene el verdadero valor. Y que la gente tenga esta confianza, esta seguridad que nosotros sabemos que todo lo que estamos diciendo es verdad. Esto no es un cuento, no es una historia religiosa, ni ninguna tontería. Esto son palabras de Dios mismo, el creador del universo, el que ha prometido, el que ha jurado por sí mismo que todo lo que él dice se va a cumplir. Vamos a tener la vida eterna bajo el glorioso del reino de Dios. Como yo digo, es una civilización que vive miles de millones de años luz más avanzados que nosotros. Dios nos está llamando a ese reino y todo nos está demostrando que este mundo y que todos los gobiernos de este mundo son un auténtico fracaso. Que más vale que realmente tengamos a ese Salvador que realmente nos va a poder liberar de esta situación tan caótica. Y bueno, no quiero extenderme mucho más. Estos pensamientos que estoy diciendo hoy, pues es más o menos una repetición de lo que llevo predicando desde hace algún tiempo a esta parte, y animaros, como siempre, de verdad, arrepentiros, poneros de parte de Dios, cogerle gusto, gozo, disfrute de leer la Biblia, de adorar a Dios, con la completa seguridad, la fe, la seguridad de que Dios va a recompensar, va a remunerar grandemente a los que le sirven, a los que le obedecen. Tener fe, confiar en Dios, confiar completamente en Dios, concienciaros, concentraros, enfocaros, entregaros a Dios. Y, como dijo Jesucristo, manténganse constantemente haciendo oración y ruego para que puedan escapar de todas estas cosas que están destinadas a suceder. Porque va a ser muy grave, dice Cristo, que si no interviene, ninguna carne se salvaría. Y nosotros, los cristianos, que tenemos mucho amor a la humanidad, queremos que todos y cualquier persona se pueda salvar, él y su familia, se puedan salvar todos. Y que tengan muy presente que ningún organismo oficial o no oficial, ningún partido político, ni el oro, ni la riqueza, ni la plata, ni nada, va a poder salvarnos de lo que viene. Lo único que nos va a poder salvar es nuestro gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, o nuestro gran Dios, Jehová Dios, y su amado Hijo Jesucristo, porque Dios lo hace todo, el Padre lo hace todo por medio de Jesucristo. Entonces, nada, con este pensamiento positivo, mis queridos amigos, amados, personas que sé que sois listas, inteligentes, que vais a saber escoger, tomar la mejor decisión, pues ya me despido de vosotros. La gracia y la paz de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide y Dios os guarde. Y vosotros, ser listos e inteligentes para poneros de parte de Dios. Hasta luego, amigos. Bendiciones. Chao.